Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Eri Frade. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? Buenas tardes. Tráete algo de Tudela, que yo le doy salida. Y yo te traigo a cambio... Resaca de la Liga, ganaron los cuatro primeros y por tanto se mantienen distancias. Resaca del sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones, que se van a jugar entre febrero y marzo del año que viene. Rivales muy muy duros para los tres equipos españoles en la máxima competición continental: Real Madrid, Paris Saint Germain, Chelsea, Barça y Sevilla, Manchester United. También se han sorteado los 16avos de la UEFA Europa League y de lo que había también han tocado bastantes huesos. Tenemos al Real Madrid en Abu Dhabi para iniciar el miércoles su defensa del título de campeón del mundo de clubes. Y en el polideportivo la cita del día es con las guerreras del balonmano, que se van a medir a Noruega en los octavos de final del Mundial en Alemania. Eso será a partir de las 8:30. ¡Vamos con todo! La mano inocente de Xabi Alonso ha complicado y mucho el camino de los españoles en la Liga de Campeones. Buscamos reacciones de todos. El Donostierra emparejó a uno de sus ex, el Real Madrid, con el Paris Saint-Germain de Neymar y Mbappé. La ida el miércoles 14 de febrero, la vuelta el martes 6 de marzo. Más morbo imposible, Melchor Ruiz.
Sí, el equipo ha recibido en Abu Dhabi ese emparejamiento con el Paris Saint-Germain. Desde luego no era el rival que hubiesen elegido, porque saben que es uno de los equipos más complicados y además podría ser perfectamente la final deseada por muchos, pero una vez que ha tocado el conjunto francés, solo esperan estar todos los jugadores en perfectas condiciones en ese mes de febrero para afrontar la que consideran la eliminatoria estrella de la Champions. No les incomoda tampoco jugar primero en el Bernabéu, ganaron así la duodécima el año pasado. Sergio Ramos, por ejemplo, en sus redes sociales ha puesto Champions League con mayúscula, nos vemos en febrero, y el director de Relaciones Institucionales del conjunto blanco, Emilio Butragueño, valoraba así el rival y la eliminatoria.
Cada vez son más fuertes, indudablemente ellos son unos de los... han realizado una fase de grupos casi impecable y tienen un potencial muy grande, ¿no? Con Neymar y con Mbappé arriba ellos han ganado mucho. Tampoco creo que para ellos haya sido un buen sorteo, obviamente, pero hay que afrontar los dos partidos como dos finales, confiando en nuestros jugadores, una eliminatoria apasionante.
Ha hablado por parte parisina el entrenador Unai Emery. Para él, el Real Madrid es una prueba de potencia.
Va a ser una buena eliminatoria, una bonita eliminatoria. Creo que tenemos el nivel para enfrentarnos al Madrid. Si quieres hacer algo importante en la Champions, te tienes que enfrentar con los mejores. Estamos contentos de desafiarles.
Tardó en salir y la estadística tuvo razón. Se dio el emparejamiento matemáticamente más probable entre el Chelsea y el Barça. Ida en Londres 20 de febrero, vuelta en el Camp Nou el miércoles 14 de marzo. ¿Los recuerdos son buenos? ¿Cómo ha sentado el emparejamiento en Camp Barça, Silvia Ortiz?
Se lo esperaban en el Barça y reconocen que el Chelsea es uno de los rivales que no querían. Por verle la parte positiva, destacan que es una eliminatoria bonita y motivadora. No les parece una ventaja jugar la vuelta en el Camp Nou entre dos equipos que juegan al ataque tanto en casa como fuera. En Barcelona ya se está recordando aquel Iniestazo en Stamford Bridge en una de las últimas eliminatorias. Han hablado sobre el rival Ernesto Valverde y Guillermo Amor, director de Relaciones Institucionales y Deportivas.
Bueno, un sorteo duro, complicada, pero al mismo tiempo atractiva para todos, ¿no? Para el espectador, para los jugadores, motivante. Ese punto físico que tiene la Premier, pues ellos ahí lo aprovechan bien.
Al final, si quieres ser campeón, tienes que jugar contra todos, ¿no? Pero lo afrontamos con mucho optimismo, mucha confianza, con ganas de hacer las cosas bien otra vez y de seguir en competición como siempre hemos hecho, ¿no?
La primera bola española en salir fue la del Sevilla. A ver si mejora de aquí a febrero, porque le ha caído el millonario Manchester United de Mourinho. La ida es el miércoles 21 de ese mes en el Pizjuán. Oliva.
Se prefería otro rival tipo Besiktas o Roma, Eri, pero entre los grandes era el más apetecible. Pese a potencial que tiene el United en sus filas, en el Sevilla entienden que se le puede competir la eliminatoria y que además el equipo que se reforzará en enero llegará en mejores condiciones a esta cita. Además, para Berisso, que ya tiene la experiencia de enfrentarse al United la pasada temporada en Europa League con el Celta, será la posibilidad de intentar ganarle al conjunto de Mourinho. Así ve Nolito este doble enfrentamiento.
Y nos tocará jugar, si Dios quiere, dos partidos muy difíciles, muy complicados, pero intentaremos ir a competir con ellos y a ver si puede ser y pasar a la siguiente fase, ¿no? Sabiendo que es muy difícil, pero nosotros lo intentaremos.
No es chauvinismo, pero la verdad es que el resto de emparejamientos sin españoles, Carlos Sáez, a priori tienen menos lustre.
Sí, las otras cinco victorias de Champions League que nos ha dejado el sorteo son Juventus-Tottenham, Basilea-City, Oporto-Liverpool,
Shakhtar Donetsk Besiktas y Bayern Múnich Besiktas. La fecha ahora mismo es el 13, 14, 20 y 21 de febrero y la vuelta el 5, 6, el 12 y el 13 de marzo.
Todavía duele a la vista no ver al Atlético de Madrid en el sorteo de esta ronda de octavos de la Champions. Caído el equipo del Cholo Simeone a los 16avos de la UEFA Europa League, que también se han sorteado este mediodía. El rival del Atlético en su reentré en esta competición, Antonio Ruiz, va a ser el Copenhague danés.
Sí, un equipo que, bueno, que no es desconocido para el Atlético de Madrid. Ya se enfrentó varias veces en la antigua UEFA antes de la Europa League. Incluso creo que también en Europa League, bueno, pues gusta, porque no es un desplazamiento largo, no es un equipo de Rusia, ni el Astana que podía haber tocado, y luego no es un equipo de los más gordos, así que podremos decir que el sorteo ha dejado satisfechos a todos en el Atlético.
Este es Clemente Villaverde.
Tendremos que mandar a nuestra gente pues para que vea cómo se encuentran actualmente, porque obviamente el partido que jugamos con ellos o la eliminatoria que jugamos con ellos hace años ya no nos sirve de referencia. Yo creo que si hay alguien que se motive siempre es el Atlético de Madrid. Yo creo que somos un equipo que uno de las características de él es la precisamente eso, la motivación, ¿no?
Suena hueso para el Villarreal, un equipo que casi siempre está en Liga de Campeones. El Lyon, Juan, igual.
Sí, no ha gustado nada ir el sorteo, vuelve a tener mala suerte el Villarreal. En el club consideran que era el rival más complicado, si no contamos a Borussia y Nápoles, que caían de la Champions, y en el cuerpo técnico confían en que todavía quedan 2 meses y pueden recuperar a muchos de los lesionados que tienen y llegar con el equipo en mejor forma.
Para el Athletic, un rebotado de la Champions, el Spartak, Peña.
No agrada demasiado ese emparejamiento, principalmente por el largo desplazamiento y por las condiciones meteorológicas que pueden encontrarse los leones en Moscú en el mes de febrero. Deportivamente no se pierde de vista que el Spartak llegará a ese enfrentamiento en pleno parón invernal y que fuera de su estadio su rendimiento baja enteros.
Y a la Real Sociedad, con la ida en casa, el Salzburgo, Mauri Diáquez.
Pues no ha caído mal el sorteo en Donosti, ciudad preciosa y rival no de los más cocos del bombo, sin duda. Eso sí, el Salzburgo Red Bull fue líder en su grupo sin perder un solo partido ante Olympique de Marsella, Vitória Guimarães y Konyaspor turco. Lo peor de la eliminatoria, lo acabas de decir, la vuelta será en Austria.
En la Europa League, la ida y la vuelta van a ser en jueves, los días 15 y 22 de febrero del año 2018. Suerte a todos los equipos españoles, ahora por las cosas de la Liga.
Deportes en la tarde. COPE, estar informado.
¿Por qué me gusta la Navidad? Porque recordamos a los que están, no solo porque recordamos a los que no están, que es una visión más nostálgica de este periodo festivo. Es el momento de vernos todos, los que durante todo el año nos llamamos y nos escribimos, pero casi no nos vemos.
En Tiempo de Juego vivimos la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que en Verti no te vamos a marear. El precio que calcules será el mejor que podamos ofrecerte. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Después de 15 jornadas en Primera División, líder Barça 39, segundo Valencia 34, tercero Atlético 33, cuarto Real Madrid con 31, a 8 del Barça. Se mantienen distancias porque ganaron los 4 primeros de la Liga. El último en hacerlo, el Barcelona en Villarreal.
Leo para Luis Suárez, Luis Suárez para Alcácer, Luis Suárez. ¡Luis Suárez, gol! ¡Gol! ¡Regate del propio Luis Suárez al defensor! ¡Y el portero! ¡Se escoró! ¡Tiro! Ahora para Leo, se va a meter Leo. Entre dos se metió Leo.
Luis Suárez y Messi desatascaron el marcador jugando contra 10, Manuel Oliveros.
Buen partido del Barça, que controló siempre, aunque viniesen los goles después de la expulsión de Raba. Hubo 2 palos y siempre la iniciativa fue del Barça, con Leo dominando la situación, bien apoyado por Jordi Alba. Pero lo importante son los 3 puntos, como decías, para mantener la ventaja con sus perseguidores. Rakitic, zona mixta después del partido.
Para mí parte muy bien, la verdad lo manejaba muy bien, para mí es uno de los mejores árbitros de la liga, se lleva también muy bien entre los jugadores, tiene muy buena comunicación y también creo que la expulsión ha acertado, porque creo que ahí te gusta tener bastante suerte de no haberse lesionado.
Hacía referencia a Rakitic a la jugada clave del partido, minuto 60, roja directa al canterano del Villarreal, Raba.
Lucha Jordi Alba con Daniel Raba, se la lleva Jordi Alba, la deja complicada. Uy, se ha podido hacer daño Sergio.
Roja. Se ha hecho mucho daño Sergio Busquets, que se está
revolviendo ese dolor. Roja,
el minuto que cambia el partido, ¿eh? Queda media hora, llegamos justo ahora al 15 de la segunda
Muchas
parte.
Muchas quejas en el Villarreal, Juan, igual por el arbitraje de Burgos Bengochea, no solo en esta jugada.
Sí, enfado monumental en el Villarreal tras el partido, había mucho cabreo, se considera que de Burgos Bengochea no trató con el mismo rasero a ambos equipos, que expulsó muy fácil a Raba y no le sacó la segunda amarilla a Busquets, y que faltas claras a favor del Villarreal no las pitaba y a favor del Barça las pitaba todas. Hablan el técnico Calleja y el consejero delegado Rochner.
Lo que seguro que hubiese pasado si la entrada hubiese sido al revés es que no hay expulsión. Estoy convencido. Yo creo que cuando ven a un chico joven es más fácil expulsarle que si hubiese sido otro jugador con un poquito más de peso.
Estará naranja y entonces según para quien sea, pues el naranja se convierte en amarilla o en rojo.
Veo que llega tarde, que hace una entrada dura, pero bueno, pues como ha habido la de Busquets, como ha habido otras. Pero está claro que la diferencia de criterio, además durante todo el partido, ha sido grande.
Así le preguntaban a Ernesto Valverde y así contestaba con su elegancia habitual el técnico del Barça sobre esta jugada.
Bueno, no lo he visto por la televisión, a mí me ha parecido una entrada fuerte. Tengo la sensación de que incluso el que menos ha protestado ha sido el propio jugador, lo cual es un indicativo. Yo creo que incluso él se ha asustado al final porque entiendo que el jugador va a disputar el balón, pero se ha pasado de frenada. Y bueno, es un criterio que tiene el árbitro, que lo ha visto más cerca que yo y bueno, ha decidido eso.
Así con polémica terminó la noche en el tiempo de juego de COPE. La tarde comenzó con la victoria del Atlético de Madrid en el Villamarín ante el Betis.
Primer tiro a puerta.
Era mejor el Betis, ¡gol! Solo el Atlético de Madrid, que tiene veneno arriba.
Remata
de Saúl al suelo para poner el primero. Betis 0, Atlético de Madrid 1.
El Atlético del Cholo más reconocible, una para adentro, a sufrir, tres puntos y para casa, Antonio.
Sí, mientras algunos lamentan la manera como juega este Atlético de Madrid, que además sigue respondiendo más que nunca al código que Simeone ha imprimido desde que llegó al club rojiblanco, sigue batiendo marcas, con la de ayer son 19 sin perder en liga y sigue en lo alto de la tabla. El Cholo Simeone analizaba también después del partido.
Para mí es el juego bueno y los resultados mejor todavía.
Así de lacónico como casi siempre el Cholo Simeone. También ayer el Atleti de Bilbao acudía obligadísimo al Ciudad de Valencia para escapar del calorcillo del descenso y ganó al Levante, 1-2.
Va Duriz, pasitos atrás, le va a pegar con la pierna diestra, Duriz, gol. Gol, 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 gol. Acertó y en el lado, gol. Pero iba fuerte, ajustó al gol del Atleti. En un defensor del Atlético.
José Ángel Peña, respira el equipo, respira la afición, respira el banquillo, respira todo el mundo en el bocho.
Sin duda, en una sola semana el proyecto de Ziganda ha recuperado parte del crédito perdido en esta primera parte de la temporada. El Atlético ha superado las tres reválidas que tenía esta semana y el panorama ha cambiado sensiblemente hasta el punto de que los rojiblancos llegarán al derbi frente a la Real más cerca de los puestos de Europa que de los de descenso.
Será el próximo sábado a las 4:15. El Atlético estaba muy obligado a ganar porque antes lo habían hecho el Deportivo, el Alavés y por la mañana el Málaga, 0-2 en San Sebastián ante una Real Sociedad en caída libre.
Mira fijamente a Jero Rulli bajo palos el argentino, coge carrera Borja Bastón, chuta Borja Bastón, gol. Dispara raso abajo a la derecha de Jero Rulli, anota el primero.
Nuevo penalti para Borja Bastón.
Allá la pierna derecha, detiene Rulli, sale despedida, gol del Chori Castro.
Inteligente partido del Málaga y por fin una alegría para el malaguismo, Javi Bautista.
Y lo que es mejor para el malaguismo en este día de felicidad es que dan un golpe en la mesa para los de arriba tras ganar en Anoeta ayer de forma contundente. Es la segunda jornada seguida sin encajar un gol para el Málaga. Los de Michel han mejorado en defensa y eso le ha valido para seguir vivo en la pelea por la permanencia, aunque eso sí, siguen a 4 puntos de la salvación. Mario Sillos ya trabaja en 3 refuerzos para enero. Hoy han presentado a Ignasi Miquel, que dice que es un orgullo para él vestir la camiseta del Málaga. Viene del Lugo de segunda. Lo próximo será el Betis en la Rosaleda y dicen en el Málaga que eso puede ser un termómetro para ver la mejoría del equipo de Michel.
La próxima jornada de Liga no se va a jugar completa, se va a aplazar el Leganés-Real Madrid por la presencia del Real Madrid en el Mundialito de Clubes. Ya están allí y hoy primera toma de contacto con uno de los campos de entrenamiento, Melchor.
Sí, ayer aterrizaban con 24 jugadores, incluido Jesús Vallejo, que no estaba inscrito en la primera lista, pero que a lo mejor tiene opciones.
lesiones, ya que en la expedición también han viajado Gareth Bale y Rafael Varane, que están recuperándose de sus respectivas lesiones, por lo que, dependiendo de la evolución de estos y si Zidane considerase no contar con alguno de ellos, Vallejo podría ser inscrito, algo que puede hacerse hasta 24 horas antes del primer partido, que recordemos será el próximo miércoles a las 6 de la tarde, hora española, ante el Al Jazeera. Antes, como dices, el equipo va a entrar esta tarde a las 4, hora española.
Habrá tiempo de juego el miércoles desde las 5:30, pero todavía hay que cerrar la jornada número 15 en Primera División. Es, como no, en Cornellà Prat, el Español Girona a las 9. Quique Iglesias.
Es el primer derbi histórico en la lucha por la cuota de pantalla. El que caiga se quedará con un cuarto de página menos en los periódicos y cerrará los bloques de deportes en la radio. Se enfrentan el Español del Imperio Chino y el Girona, sucursal del jeque del Manchester City. Así que prefieran, elijan el que mejor les vaya. Hoy regresas tú, Ani, hace frío y pita desde las 9, González González.
Lo damos en cope.es, aplicaciones y opciones de audio de Gol Televisión, que es quien transmite en abierto el partido. Como siempre, los lunes, resumen de la jornada 18 en Segunda División. Javi Pascual.
Liderato compartido entre el Huesca tras su empate en Alcorcón y el Lugo después de su victoria contra la Cultural Leonesa. Sexta victoria consecutiva del Cádiz en Zaragoza. Final loco en el Granada Almería con dos goles en el descuento que acabó con triunfo nazarí. Por abajo, el Barça B sale del descenso tras derrotar al Sport tras 18 jornadas, Huesca y Lugo en ascenso directo, Cádiz, Numancia, Granada y Rayo en playoff, Cultural Leonesa, Lorca, Sevilla, Atlético y Córdoba en descenso.
A veces el escándalo persigue a Mourinho. ¿Qué se cuenta de qué pasó después del United 1, City 2, que ha podido sentenciar la Premier? Dani Asenjo.
Como adelantó anoche Guillem Balague en el tramo final de tiempo de juego, al finalizar el derbi de Manchester, Mourinho, molesto con la música que se escuchaba en el vestuario visitante, se acercó para pedir respeto a los jugadores del City. En ese momento empieza una trifulca entre más de 20 miembros de los dos equipos, entre jugadores y cuerpo técnico. Los peores parados, Mou, que recibió un botellazo de plástico y le mojaron con agua y leche, y Mikel Arteta, el segundo de Guardiola, que acabó con varios cortes en la frente. Al final tuvo que intervenir la policía para que la cosa no fuera mayores.
Con la comida y con la bebida no se debe jugar. Hay más noticias en el deporte español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Si digo que me gustan las películas en versión original, me miran raro. Pero cuando les digo que por ser todista con Línea Directa tengo recambios originales en las reparaciones que haga en sus talleres colaboradores, también me miran, pero con envidia.
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea Directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Soy valor. Soy lucha. Soy líder. Eres lo que quieras ser. Descubre el nuevo Sportium Pro 6. Regístrate en Sportium.es, acierta 6 marcadores de fútbol correctos y gana hasta 25.000 euros. Participa ya. Es gratis. Juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Abrimos lo que no es fútbol con balonmano. Las guerreras juegan hoy su cruce de octavos del Mundial de Alemania ante el peor rival posible de Rosca, Luis Molvar.
A las 8:30 España-Noruega, o casi misión imposible para las guerreras. Durísimo compromiso enfrente de las campeonas del mundo, de Europa, con grandes jugadoras como Loke, Borg, Ofedal o Christiansen. España necesitará defender bien, no perder balones, estar acertada en ataque si quiere dar la sorpresa. En los últimos 5 años, las guerreras no han ganado a Noruega en grandes campeonatos. Tal vez hoy puede ser el día.
Lo contaremos en tiempo de juego. Ahora baloncesto. Aquí en la Liga Endesa, jornada 11, con sustos y varias sorpresas, Pilar Casado.
El Real Madrid amplía su ventaja al frente de la clasificación en la Liga Endesa tras vencer a Lucam, con un Zopkins que desde los 6'75 primero mandó el partido a la prórroga y después lo sentenció. Dos victorias de renta con respecto a un trío formado por Barça y Valencia, que se vieron sorprendidos por el Iberostar Tenerife y Movistar Estudiantes, al que se une un Montaquit Fuenlabrada que remontó 19 puntos al Juventud para sumar la octava y meterse medio billete copero en el bolsillo. Por abajo y después de 11 jornadas, el Betis ganó su primer partido del curso ante Obradoiro.
Y en la NBA solo jugó uno de los nuestros la pasada madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Eri. Fue Serge Ibaka que con sus 20 puntos ayudó a Toronto a ganar en Sacramento. También vencieron los Knicks, pero Billy Hernán Gómez no participó en el partido por decisión técnica. Igual que su hermano Juancho, que no contó con minutos en la derrota de sus Denver Nuggets ante los Pacers en Indiana.
Y no es fácil estar con un campeón del mundo, pero más difícil es estar con tres, como Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Pues la verdad es que ha sido increíble lo que ha hecho Estrella Galicia. Ha juntado a Morbidelli, ha juntado a Márquez y ha juntado a Joan Mir, los tres campeones de MotoGP. Mensaje de Márquez: no me creo nada de Yamaha. Yamaha puede ser rival. De momento ya he visto que las Ducati van a estar muy fuertes y se ha reído, por cierto, diciendo que tiene muy pocas posibilidades de ganar el Madrid en la próxima eliminatoria al PSG, porque él es culé.
Casi todo el mundo habla del sorteo de la Liga de Campeones, como haremos nosotros a partir de ahora. Expósito, todo tuyo, seguimos en las copes más cercanas.
Todo en COPE, gracias Eri.
Chao.
Expósito. La tarde.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy José Manuel Soto. El día 12 de diciembre estaré en el Teatro Rialto, en la Gran Vía de Madrid, presentando mi nuevo disco Tiempo de Navidad.
Llegó la Navidad y el año que se va.
Recuerda, 12 de diciembre, Teatro Rialto, Madrid. Os espero.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Aquí los deportes COPE, emitiendo a través de las emisoras de COPE más Madrid. Desde las 3 y media lo haremos hasta las 4 y de manera exclusiva para quien quiera soniquete deportivo en estas fechas por el 106.3 de la FM Madrid y por COPE.es y la aplicación de tiempo de juego para todo el mundo. Mucha Champions tendremos, que vaya con la manita inocente de Xavi Alonso. Vaya. Pero antes, como siempre hasta ahora, el sonido, la encuesta y el reto, Pedrito. El sonido es del último tramo de tiempo de juego de anoche, del inefable Tertulión, cada uno con sus pedradas, hablando de cómo está la liga. Ganaron los cuatro primeros, la liga sigue igual, pero siempre hay matices.
Primero, ¿alguien cree, de los que estamos en este Tertulión, que esa jugada no es roja directa? Nadie, ¿no? Para todos es roja directa.
Para mí sí. Claro, es verdad que para otros árbitros no.
Pero si al final el problema es, y no soy yo el defensor máximo de los árbitros, sino el problema es el nerviosismo que hay en el Villarreal.
O sea, el Villarreal es un club ejemplar desde del primer día al último.
Pero no se pueden quejar del Barça.
No, porque... pero no se quejen del Barça. O sea, vamos a ver, es que está claro, yo creo que es una cuestión que aquí no hay colores. Oiga, el Villarreal como club chapó hoy, roja.
Me he dado cuenta que después de mucho tiempo vuelven los taruguitos al Tertulión. ¿Es candidato Lama el Atlético de Madrid?
Va a pelear la Liga, pero no.
¿Cómo entonces? ¿Va a pelearla, pero no?
Liga, va a estar ahí peleando la Liga, pero que no le veo para ganar la Liga.
No, aspirante es algo más que candidato. para mí.
¿Cuántas décimas por orientarme yo?
Para el... bueno, ¿A ti te gusta? Porque es un coñazo. No me digas que te gusta.
A mí, cuando quiero ver a un equipo competir, voy a ver al Atlético.
Pero es que yo quiero ver espectáculo.
No juego Isco. ¿Qué quieres decir con eso?
No, que le pedíamos algo. Es decir, lo que hizo fue quitar a Isco. Entonces, esa es la novedad.
No, y meter extremos. Tenía que hacer algo y lo hizo.
No, Brotón, es que entonces lo que me estás diciendo es que a partir de ahora no juegan Carvajal, Ramos, Varán. Lo que es de malo es intentar hacer ver que porque el Madrid ganó 5-0 sin Isco, hay que limpiarse a Isco.
Una cosa.
Luego hablamos nosotros también de todas estas cosas. La encuesta de hoy, Dani Asenjo, en un alarde de imaginación que diría Corrochano, va del emparejamiento del Real Madrid en la Champions.
Sí, y lo que le preguntamos a nuestros oyentes hoy, Eri, es ¿qué te da más miedo en la eliminatoria del Real Madrid y del Paris Saint-Germain? Hemos recibido cerca de 700 votos y de momento el 23% le da más miedo el brasileño Neymar, al 13% le da miedo el francés Mbappé, el 19% le da miedo jugar la vuelta en el Parque de los Príncipes de París y, por último, la opción más elegida, el 45% no tiene miedo porque es el Madrid.
Esta encuesta seguramente la estarán haciendo en RMC y todas estas cosas que escuchan los franceses y seguramente le tendrán mucho respeto al Real Madrid. Y como es lunes, la pregunta y la primera pista del reto, Pedrito. Hola, Pedro Martín.
¿Qué tal, Eri? ¿Cómo estás?
Aquí estamos. Aquí me tienes.
¡Qué sorpresa!
¿Has visto, eh?
Sí.
Pues mira, tú te has enterado que estaba yo aquí, igual que me entero yo a la vez que los oyentes, de cuál es la pregunta de qué buscamos, a quién buscamos o cuándo buscamos.
Sí, pues esta semana nos vamos a centrar un poco en el Campeonato del Mundo de Clubes, ¿no? Que se juega... en Abu Dhabi, ¿no? Por ahí.
Sí, en Abu Dhabi por ahí, sí.
Sí, por ahí.
En los Emiratos por ahí.
Lo que tienen que encontrar los oyentes de semana es un jugador que ha sido campeón del mundo de clubes. Esta es la 14ª edición, o sea, no valen los de la Intercontinental.
Ah, eso es un matiz importante.
Sí, solamente de las ediciones del Campeonato del Mundo de Clubes organizados por la FIFA, que es la 14ª edición, la que se va a disputar este año, o lo que se está disputando este año ya. Entonces,
¿Y la pista es
que ese jugador tiene un nombre muy, muy español, pero no es español.
Vale, pues buscamos un jugador del Mundialito de Clubes con nombre español, pero que no es español.
Sí.
Quien crea saber la respuesta.
Un campeón del mundo.
Que eso elimina a bastantes. Quien crea saber la respuesta, que tuiteen @deportescope con el hashtag o etiqueta almohadilla reto Pedrito. Disfruta del lunes, Pedro, que estudia descanso.
Hasta luego.
La
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Por si acaso he perdido yo el swing, que es posible, y nos enroscamos demasiado con el sorteo de la Champions y las cosas del Atlético y su no deseada reentrée en la UEFA Europa League, vayan por delante unos cuantos datos del fin de semana por si alguien estuvo muy perdido ahí en el puente, de viaje, de cartas para sus majestades, viendo luces, poniendo luces, que en mi caso. En primera división, Betis 0, Atlético 1, Saúl y Pacasa. Real Madrid 5, Sevilla 0, 45 minutos y Pacasa. Getafe 0, Eibar 0, mejor nos hubiéramos ido a casa todos antes de ver este partido. Y Deportivo 1, Leganés 0. Líder Barça 39, segundo Valencia 34, tercero Atlético 33, a 6 de liderato. Cuarto Real Madrid a 8 con 31 puntos. Es séptimo el Getafe con 20, a 1 de Europa, 8 por encima del descenso. Misma cuenta que para el Leganés, que es octavo por la diferencia de goles. Próxima jornada, sábado 9 menos cuarto, Atlético Alavés. Domingo a las 12, Girona-Getafe. Aplazado a febrero el Leganés-Real Madrid, porque el Real Madrid está a otras cosas en Abu Dhabi, a ver si se trae su tercer título de campeón del mundo de clubes, que habría que sumar a los de las intercontinentales. En segunda, Alcorcón 1, Huesca 1. Córdoba 2, Rayo 2, dos empates, el Rayo remontando un 2-0. Sexto el Rayo, zona de playoff pero apuradilla, que le aprieta el Oviedo con los mismos puntos. A 4 del ascenso directo, decimocuarto el Alcorcón, 3 por encima del descenso y a 7 del playoff. Próxima jornada, derbi de segunda, Rayo Vallecano-Alcorcón el domingo a las 8 de la tarde. Y en la Liga Endesa de Baloncesto, si su equipo era un equipo de Madrid, todos jugaban en casa y todos ganaron. El Madrid a UCAM con apurillos, 87-85 y lesión de Campazzo. En el Fuenlabrada 83-78 a Juventud, y que siga soñando el Fuenlabrada. Y Estudiantes 73, Valencia 71. Ganaron los colegiales a los actuales campeones. Es líder el Real Madrid con 10 victorias, 2 más que el Barça, 2 más que el Fuenlabrada, que es cuarto y sigue empatado ahí con Barça y Valencia. Duodécimo Estudiantes con 4 victorias, a 2 del corte de Copa y 2 más que la zona de descenso. Y ahora, esa cosa mítica que yo tenía tantas ganas de hacer. ¿Cómo mola la Champions?
Niño.
Ahora es cuando empieza a molar de verdad de la buena la Liga de Campeones, cuando la Champions se convierte en la Copa de Europa. El que tenga una buena noche o dos buenas noches sigue para adelante, el que tenga una mala noche o dos malas noches, pues se va para casa. Y la verdad es que los octavos de final para los equipos españoles molan incluso más de la cuenta de lo que nos gustaría en esta ronda. Real Madrid-Paris Saint-Germain, morbo máximo de ver al que pudo ser y no fue Mbappé, y al que vete tú a saber si es en el medio plazo o largo plazo Neymar, también puede ser Mbappé. Chelsea-Barça, que al final parece hasta el cruce más amable viendo el otro, que es Sevilla-Manchester United, que viendo el Sevilla del pasado sábado en el Bernabéu, le daría miedo cualquier cosa. Pero bueno, tiempo hay de aquí a febrero para que pasen muchas cosas buenas y también muchas cosas malas, que como dice Corrochano, las cosas pasan. De lo general a lo particular, están aquí el 33,3% periodo de las hordas internacionales, Fernando Evangelio, el Evangelio.
¿Qué tal, Eri? Buenas tardes.
Te soy sincero, desde que salí del Estudio P, de hacer el sorteo con Herrera y con María José.
Sí.
Hasta que me fui a la barra de Lenox a pedir un café con leche, 6 personas me han dicho, bueno, en octavos se acabó.
Ya está hecho, ¿no?
Sí, sí, en octavos no hay más españoles en la Champions.
Conocemos a alguna persona de esas, los dos, ¿verdad que sí?
Sí.
Quedan 2 meses, lo has dicho tú. Sí, es que queda muchísimo. A mí me parece el producto para vender la Champions, un Real Madrid-Paris Saint-Germain de octavos de final, que podría ser una final perfectamente, y nos va a dar mucho tiempo a hablar de cómo es este Paris Saint-Germain, que ha tenido un pequeño bachecillo en la última semana, porque primero perdió contra el Estrasburgo en la Liga y después contra el Bayern de Múnich en la última jornada, que tenía que perder por 4 goles para no ser primero de grupo, es decir, era un partido con red, por decirlo de alguna forma, pero bueno, el tridente de arriba con todo lo bueno y lo malo que eso implica y una constelación de estrellas. Es un plantillón tremendo el PSG y seguro que va a ser una eliminatoria espectacular.
Al Madrid esto le pilló lógicamente en Abu Dhabi, donde hoy entrena a partir de las 4 de la tarde preparando ese partido del miércoles a las 6 frente al Al Jazeera, el equipo invitado. Está la gente preocupada con el emparejamiento frente al Paris Saint-Germain, Melchor, de lo que hayas podido sondear, que tenemos a Miguelito y a Lama volando.
Pues yo he sondeado tanto la cúpula como vestuario y como afición. Yo creo que están y son más pesimistas de entrada, nada más conocer el rival, la afición, que el vestuario o la cúpula. Reconocen evidentemente todos que es la eliminatoria estrella, que es el rival más difícil que les hubiese podido tocar, pero si son y van a estar en perfectas condiciones, van a tener la BBC al perfecto y están en un gran momento, no con tantos lesionados como han estado teniendo hasta ahora de temporada, dicen que tiene que estar más preocupado el Paris Saint-Germain que el propio Real Madrid. Así que, bueno, dada la dificultad, optimismo moderado y convencidos de que si están todos al 100% pueden sacar la eliminatoria.
Él no es Horda de COPE, si es comentarista COPE, es Horda de Movistar Plus.
Bueno, de COPE también, hombre.
Se puede hablar con... También. Se puede hablar con él de cualquier cosa, de cualquier competición, de la vida en general. Guillo Uzquiano,
¿qué tal? Hola, Eri.
¿Eres pesimista, moderadamente optimista?
No, yo soy optimista por naturaleza, pero es verdad que los rivales eran casi los más difíciles que podían tocar, ¿no? Haciendo un ranking al principio del sorteo, Chelsea era, yo creo, que lo más difícil que le podía tocar al Barça, el PSG junto al City, el más difícil para el Madrid, y el Sevilla, pues si no era PSG o City, pues United. O sea que no ha habido buena suerte en el sorteo, esa es la realidad.
Por si alguien se quiere estirar y está muy enamorado, ida el miércoles 14 de febrero en el Bernabéu, vuelta el martes 6 de marzo, que es el cumpleaños del propio Real Madrid Club, no el señor Real Madrid, del Real Madrid Club, es el cumpleaños el 6 de marzo, 118 hace el Real Madrid, sí, 118 años. A mí lo del factor cancha me da un poco igual, y yo creo que la verdadera ventaja sería que te dejasen escoger, porque, hombre, sí que los porcentajes históricos hablan de que el que juega la vuelta en casa tiene más opciones, pero yo, cada vez menos, ¿eh?
Yo he preguntado en el día de hoy sobre ese aspecto. Normalmente, en líneas generales, los más futboleros, los de más años y demás, siempre han preferido jugar primero fuera y luego en casa, pero la respuesta que me han dado el año pasado, mandado en el Real Madrid. El año pasado jugaron el primero en casa ante el Atlético de Madrid semifinales, 3-0, y luego en el Calderón, y fueron campeones y se consiguió la duodécima, con lo cual no es el factor determinante, ni mucho menos. En el Real Madrid lo que consideran más determinante y más importante para ese optimismo moderado que hay es que pueda estar toda la plantilla al completo.
Le han metido mano este año en la Liga al Estrasburgo, lo mencionaba antes Evangelio, en la Liga de Campeones el Bayern de Múnich, en un partido bastante descafeinado para el Paris Saint-Germain.
Hasta entonces no había perdido ningún partido en la temporada.
Efectivamente, sobre todo en el caso del Estrasburgo. ¿Qué hizo el Estrasburgo? ¿Esperar y correr? Que es una versión que el Madrid exhibió el otro día, el sábado, o le quitó la pelota? ¿Se le puede quitar la pelota?
Lo primero que hizo el Estrasburgo es no sonar a equipo grande. Es decir,
fueron a tocar la gaita.
Ser un rival, no digo tanto, pero lo normal es que en un partido de liga ahí en fin de semana, que vas a tener la Champions entre semana y que hace rotaciones y no sé qué, te puedas despistar un poquito más que contra un rival mayor. A mí hay una cosa de este Paris Saint-Germain, y habrá mucho tiempo para hablar, pero hay una cosa de este Paris Saint-Germain que lo pongo en la columna de lo negativo para ellos, que es que la grandeza de ese tridente, yo veo que al Paris Saint-Germain le puede suponer, como le ha supuesto al Madrid de la BBC en algunas ocasiones, o como le ha supuesto al Barça de la MSN en otras ocasiones, que es que los tres de arriba son tan buenos y tan desequilibrantes y tan de ataque que los interiores, en el caso del Paris Saint-Germain, Verratti o Rabiot, por poner dos ejemplos, se pegan unas palizas a defender tremendas. O sea, el equipo se puede descompensar, se puede partir, y eso le da opciones a equipos ofensivos. Y el Bayern, sin ir más lejos, en el grupo, en el partido de ida que perdió 3-0 en París, le hizo bastantes ocasiones al Paris Saint-Germain en la primera parte.
¿Qué partido le convendría en el Bernabéu al Real Madrid para llevarse alguna ventajilla al Parque de los Príncipes, Guille?
Bueno, el jugar a su nivel. Yo creo que si el Madrid recupera su nivel, tiene que ser favorito contra cualquiera, ¿no? Así lo dice la historia reciente de la Champions. Es verdad que el PSG, con la inversión que ha realizado, ha tenido mala suerte, porque el año pasado fue segundo de grupo y le tocó el Barça, este año es primero de grupo y le toca el Madrid. O sea que yo me imagino que si estamos diciendo que el Madrid ha tenido mala suerte, en Francia estarán diciendo lo mismo. El Madrid yo creo que todavía es superior, aunque esto puede cambiar en los próximos años. Creo que tendemos hacia un dominio de los equipos ingleses y del PSG con el dinero que están metiendo, pero el Madrid todavía es superior. Ahora, el PSG algún año tiene que romper. El año pasado se la pegó después de haber ganado en la ida, contra el Barça, quiero decir. esta temporada ya veremos. Yo creo que la llegada de Neymar y de Dani Alves, aparte de darle mucha calidad, le da experiencia en este tipo de partidos. Y por lo tanto, es verdad lo que dice Evangelio, que es un equipo muy ofensivo, con problemas atrás. A mí el portero no me convence y el lateral izquierdo tampoco, por ejemplo. Pero bueno, en el Madrid también hay problemas defensivos, con lo cual vamos a ver un toma y daca que se va a definir por detalles. Yo no me atrevo a dar un pronóstico muy alejado del 50-50, la verdad.
Mira, pues has contestado a la siguiente pregunta que te iba a hacer. Yo iba a decir de esto que me apetece mucho el componente morboso y motivacional del partido. Es verdad que Mbappé y Neymar estarán muy motivados, pero Cristiano Ronaldo, que no necesita demasiado para motivarse, se va a enfrentar al que pudo empujarle el trono y al que dicen que puede coger el trono cuando él abdique, en el año 2046 aproximadamente será eso de Cristiano Ronaldo. A mí ese componente me llama mucho la atención.
Está Di María en el Paris Saint-Germain, si no lo traspasan, claro, en invierno. Sí, o sea,
hay
muchos alicientes.
Sí, sí,
es una eliminatoria estrella, además, con mucho morbo. Y lo que es una pena es que en octavo se vaya a quedar fuera uno de los dos, ¿no?
50-50 dice Guille, utilizando los porcentajes que ha utilizado en un megatweet larguísimo. Qué bien estábamos con 140 caracteres, Maldini, Evangelio.
Si fuera esta semana la eliminatoria, estaría de acuerdo. O sea, es que quedan dos meses y...
Bueno, yo en Twitter he puesto 51-49, ¿eh? Para que luego no me digan que no me mojo.
Puntualizando ahí,
bueno, pero 51 PSG.
La gente cambia, oye, la gente cambia. Un
1%,
no, pero cambia.
He dicho no muy alejado del 50-50, pero he puesto 51-49 porque lo que ha demostrado hasta ahora el PSG, es verdad que es el Madrid, es verdad que quedan dos meses... Pero es el equipo que más goles ha metido en la historia de la Champions en una fase de grupos.
Pues mira, si fuera esta semana, estaría de acuerdo, 51-49.
A modo de titular, en el Chelsea-Barça, ¿porcentajes?
Yo he puesto 60-40 para el Barça.
Si fuera esta semana, 60-40 también, o 55-45.
¿Y en el Sevilla-United?
Pues ahí no va a gustar mucho en Sevilla, pero yo creo que es muy favorito el United, 80-20, he dicho yo.
30-70, si fuera esta semana, le pondríamos.
Bueno, pues esos son los porcentajes de Fernando Evangelio, que le pido que se quede para hablar una cosa del Copenhague. Y también, le pido que se quede un momentín, Guille Euskelo, para comentar una cosa del Real Madrid. Seguimos, que tenemos un encargo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Solo hay un queso de Cabrales auténtico, el de la denominación de origen Cabrales, la segunda más antigua de España. Si quieres disfrutar de la verdad de las montañas asturianas y del buen hacer de los maestros artesanos cabraliegos, busca el sello del Consejo Regulador. Sin contraetiqueta no es Cabrales. No admitas imitaciones, porque tú también eres auténtico.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
La ilusión por celebrar, la emoción de estrenar. Presentamos la Prenavidacia, lo mejor de la Navidad, pero un poco antes. Llévate ahora un Dacia Duster desde 10.000 euros o un Dacia Sandero desde 6.450. Ven a la red Renault, solo unidades limitadas. Consulta más ofertas y condiciones en Dacia.es, oferta RCI Bank. Dacia, Grupo Renault.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Está el Madrid en Abu Dhabi a las 4. Entrena Melchor. A ver cómo están, sobre todo Bale y Varane, si están, para cuánto están y si están. Es la mayor pregunta, sobre todo en el caso de Bale.
Bueno, la información que tenemos es que Varane, vamos a ver cómo evoluciona. Y en el caso de Bale, el objetivo es que tenga minutos para ver si puede tenerlos también en el Clásico de regreso el próximo día 23. Y dependiendo de ellos, Vallejo, que ha viajado, si está inscrito en esa lista de 23 oficial que hizo la primera el Real Madrid, pero que tiene tiempo de modificarla hasta 24 horas del primer partido, que va a ser el próximo miércoles a las 6 de la tarde, pues Vallejo va a estar muy pendiente. Si Varane no llegase en condiciones, podría ser inscrito y tener sus minutos. Hay que decir que hoy entrenan a las 4, lo van a hacer en las instalaciones del New York University en Abu Dhabi, que no es el escenario donde van a jugar el miércoles, que el presidente no ha viajado con la expedición, que lo hará mañana, que llegará a tiempo para ver ese partido, lógicamente, de las semifinales, y que mañana ya el Real Madrid conocerá el rival que le podría tocar si se meten en la final, porque Gremio y Pachuca jugarán en el día de mañana. El árbitro del partido del próximo miércoles, el brasileño Sandro Ricci, y por lo demás, como te digo, tranquilidad en el día de hoy, hasta las horas de ese entrenamiento en menos de nada, de 17 minutos entrenarán ya.
La que tenía para ti, Guille, el otro día le cayó un poco la del calamar de Lama a Arantxa Rodríguez por hacerse eco de una cosa que está ahí en las redes sociales y demás, que es que el Madrid sin Isco es el Madrid de corneta, casi más de los tiempos de Mourinho y de Benítez que de los tiempos de Zidane, pero tremendísimamente efectivo. Y claro, decía Lama, pues que no juegue Isco, que no juegue, que jueguen estos siempre. Bueno, hay partidos para todo, digo yo, pero sí es verdad que Isco ralentiza un poco el juego, lo comentaba Arantxa, sí. Y es verdad, ¿no? Hay partidos para tenerla y partidos para ir al relámpago.
Era la crítica que se le hacía a Isco. Es verdad que eso lo mejoró, siendo más ágil en las transiciones, pero es verdad que el otro día con Lucas Vázquez y con Asensio, yo creo que fue un acierto. Igual que cuando falla Zidane se le critica, yo creo que el otro día acertó poniendo a dos jugadores rápidos, que le dan mucho al Madrid, porque ayudan en defensa y luego cuando tienen el balón salen muy rápido por los dos lados. Bueno, esto va por rachas. Con Isco se han ganado y perdido partidos, con Lucas y Asensio también, pero es verdad que Isco en el último mes no ha estado al nivel, que era altísimo, todo hay que decirlo, de antes.
Seguramente vendrá muy bien para un partido como el del próximo miércoles frente a la Al Jazeera, que ya viene contando Evangelio, que no es dudoso de darle su valor a los equipos de fuera, que es un rival muy inferior de 3 o 4 goles, decías, ¿no?, en el marcador, más o menos.
Sí, por poner una diferencia, a mí me parece eso, aunque tiene buenos jugadores, Romariño es buen jugador, y Busufa, que va a ser rival de España en el Mundial, es buen jugador, pero el equipo, Oakland le remató 17 veces y tuvo suerte, le ganó 1-0, y en el siguiente partido tampoco fue muy superior y también ganó 1-0. Yo creo que hay muchísima diferencia entre Al Jazeera y Real Madrid.
Un abrazo, Guille.
Un abrazo.
Para eso te quería, ya ves. Son cosas muy importantes.
Esta noche.
Es verdad que nos escuchamos esta noche para el Español Girona a las 9 en el tiempo de juego en cope.es. Aplicaciones y opciones de audio de Gol Televisión que ofrece el abierto el partido. El Atlético candidato que no aspirante, o al revés, es que ya me pierdo con esto de Antonio Ruiz, al título de Liga va a volver, mal que le pese, a la UEFA Europa League contra el Copenhague. Ayer máster de practicidad en el Estadio Benito Villamarín. Esta es la sintonía de ahora de la UEFA Europa League. Nosotros utilizamos la de antes, pero si hay que ser fidedignos con la realidad, esta es la sintonía de la UEFA Europa League. Da miedo, ¿eh?
Hacen efecto eso, ¿eh?
La competición no sé, Gaby, pero la sintonía es una moñiga, pero curiosa. Antonio Ruiz, hola.
Yo sigo usando la
hola,
por ejemplo.
¿Qué tal? Buenas tardes a todas las sordas, sordos y ordis.
Rubén Martín, hola, machote.
Y buenas tardes. Bueno, la sintonía es como el Atleti, fea pero emocionante.
La como nosotros, ¿no? Mira, esa es muy buena. Eres muy bueno haciendo símiles, ¿eh?
Bueno, para una cosa, sí, que hago.
Me los copio a todos.
O la tenías preparada hasta que el Atlético de Madrid estuviera con foro.
Bueno, la he ido escribiendo esta mañana.
Me los copia.
¿La banderita de Copenhague la tenéis puesta, los dos, en vuestro mapa de enviados espaciales?
Hombre, por favor. Además, sí, es base de una de nuestras mejores emisoras, Copenhague.
Sí. ¿Qué nivel oye?
Eso también se lo hace, ese chiste también se ha tenido que escribir porque es muy sofisticado ese chiste.
¿La
ese
sirenita chiste la tenemos controlada?
Sí, hemos estado. Yo he estado con el Atleti. ¿Tú viniste, Rubén, la última vez?
Yo he estado 3 o 4 veces en Copenhague.
Con el Atleti.
Y la sirenita es otro de esos mitos, Eric, que si te lo puedes evitar y ir en tu vida, te lo puedes
evitar.
No,
ya he ido al mundial de ciclismo. Demasiado tarde. Pero bueno, es una ciudad divertida, ¿eh? Me gusta más Estocolmo, por ejemplo, de las de por ahí arriba.
Lo que te quería decir que yo con el Atleti ya he estado allí una o dos veces, seguro. Cuando el BK Copenhague, recuerdo, cuando el otro equipo tal.
Yo he hecho allí el primer partido de la gran selección de Luis Aragonés, un España-Dinamarca.
Hubiera sido mejor el Östersund, ¿ves? Hubierais conocido un mundo que no conocíais.
Estáis hablando de todo esto para no hablar del juego del Atleti, ¿no? Ayer.
No, eso lo vamos a hacer ahora. Antes le voy a preguntar a Fernando Evangelio, que tiene que preparar su This is Football por el Copenhague. ¿Qué se va a encontrar Antonio Ruiz, Rubén Martín y sobre todo el equipo del Cholo Simeone?
Reconozco que lo he tenido que mirar, que van muy mal en la liga danesa. Sexto a 17 puntos del Brøndby, que es el líder. El Copenhague ha pasado segundo en un grupo en el que estaban el Lokomotiv de Moscú, el Sheriff Tiraspol moldavo, que ha acabado con los mismos puntos, y el Zelin checo. Es decir, no ha tenido un grupo de una exigencia máxima. Y ahí está Solbakken, este entrenador que tienen desde hace un tiempo, que le hemos visto entrenar en Alemania y que tuvo un rifirrafe con Guardiola hace unos años cuando se enfrentaron el Barça y el Copenhague en la Champions. Tiene a Andersen, el ex portero del Betis, aunque no juega, no es el titular, es Olsen, el portero sueco, el titular. Y tiene a Zeca, por ejemplo, el griego, Federico Santander, que es un delantero que ha jugado en Sudamérica, pero no es De los equipos que había en el bombo, quizá de los equipos de nivel medio,
¿la categoría decir. Fernando de Bacaladita o es un poquito mejor?
No, yo es que Bacaladita no considero a nadie que esté en unos 16.
Lo manejan bien el bacalao allí.
De la Europa League.
Sí, sí, el bacalao es.
Pero nivel medio, más o menos nivel medio, podríamos ponerlo, medio bajo.
Bueno, del juego del Atlético de Madrid, hay una frase que utiliza mucho un compañero mío de la radio del Principado de Asturias, Miguel Fernandi, que es que en la lonja no preguntan, apuntan. Él lo dice en asturiano que es: en la lonja no pregunten, apunten. Que es lo que hace el Atlético de Madrid, lo que hizo ayer concretamente el Atlético de Madrid, que fue tener una, apuntarla y luego que no le funcionase el boli al Betis, que fue superior en unas cuantas fases del partido. A ver, Rubén, que tenías muchas ganas, di lo que quieras.
Bueno, quiero decir que el juego del Atlético de Madrid solo se sostiene si gana, pero es que está ganando, que es una cosa importante, es que Simeone ha cambiado la historia del Atlético de Madrid con este juego porque ha ganado. Y se preguntaba Barbero de Marca hoy, muy acertadamente, si defender mal y atacar bien es jugar bien, y defender bien, como hace el Atleti, y atacar mal, es jugar mal. Que yo eso no lo entiendo mucho. Pero es verdad que si vas a ver el Atlético de Madrid, ¿es el espectáculo más vistoso? No. Ahora, lo último que quiero decir, y con eso termino sobre el juego, es que al aficionado del Atlético de Madrid, desde hace tiempo, le dicen cuál es el fútbol bueno. O sea, cuál es el fútbol que le tiene que gustar, que es lo que yo no termino de entender, porque a mí tampoco me parece vistoso el juego del Atlético de Madrid, pero no le digo al aficionado de cualquier equipo que lo ejerza que es antifútbol.
No engaña a nadie Simeone en una cosa, Rubén Martín. El día que se presentó Simeone, allá por el 2011 fue ya, no me acuerdo exactamente de la fecha, dijo el Cholo Simeone: voy a ser fiel a la historia, a la tradición del Atlético de Madrid, de defensa fuerte y contraataque vigoroso.
Contragolpe, intensidad, hablo de eso.
Bueno, sí, pues,
Y te digo otra cosa, Eric. Creo que el mes que viene estamos hablando de un Atleti violento, acordaros. Porque es la misma película violento que yo vi en 2014.
¿Por qué violento? Una cosa es ser agresivo.
Porque, Ruiz,
intenso,
yo vi en 2014 que decían que el Atlético de Madrid
no
era antifútbol.
Yo no estoy de acuerdo contigo.
Ah, vale, que estás hablando en general.
No estoy de acuerdo contigo en que fuera un equipo violento. Era un equipo
que
intenso,
no digo yo que sea un equipo violento. Digo que van a empezar a decir del Atleti, como ya dijeron ayer, que es el antifútbol, y dentro de un mes, como vuelve Diego Costa...
Al ras del reglamento, vamos a decir, ¿no?
Bueno, ya veréis si dentro de un mes alguien no dice que el Atlético de Madrid es un equipo violento.
A ver, aspirante a candidato.
Venga, vamos a ver, vamos a ir acabando. Está muy bien todo este
tema. Sí, además hay que ir acabando. O sea,
todo este territorio milonga está muy bien para llenar de espacio de radio. Pero vamos a ver, hay una cosa que es empíricamente demostrable y se ha demostrado. Es decir, el estilo que ha resucitado al muerto, que cogió el Cholo Simeone y que le ha llevado a jugar dos finales de la Champions y a ganar todo menos la Champions, es el estilo parecido al que vimos ayer. Que hay días que puede jugar mejor, claro, y a la gente le encanta, pero tú, si tú haces una encuesta entre los seguidores del Atlético de Madrid, el 99% te dice que prefiere ganar y ver a su equipo competir con los más grandes a jugar bonito y perder.
Y no es menos cierto que las veces que se ha alejado Simeone hacia el estilo más políticamente plástico, al equipo le ha ido regular.
Claro,
eso también es verdad.
Porque lo que sabe hacer este equipo es eso, el mono de faena, trabajar, currar, ser solidario y defender como nadie. Y luego ya, pues tener lo que tienes arriba y aprovechar si lo puede. Que este año además han tenido infinidad de ocasiones, que es un caudal que nunca el equipo del Cholo ha tenido y ha fallado el 80%.
¿Rematas, Martín, con algo?
Bueno, que el Atlético de Madrid tiene ahora, me da la sensación, una cuesta abajo bastante larga hasta finales de enero con rivales a los que en teoría puede ganar fuera y en casa, que está en la mejor racha de la historia de un club de más de 110 años fuera de casa y que lleva una vuelta sin perder. O sea, es que es una barbaridad. Los números del Atlético de Madrid está invicto en la Liga.
Un abrazo, Rubén, que un día te daré cuando aparques el baúl de la Piquer.
Sí, lo haremos pronto.
Hasta luego. ¿Algo más del Atlético de Madrid? Ruiz, ¿quieres abundar en algo de lo que hablaste de Gameiro?
Hoy han entrenado los suplentes, los que no jugaron ayer, y de Gameiro contamos ayer que Marcelino lo quiso en verano y Marcelino sigue queriéndolo para su Valencia ahora en invierno. El jugador ya le habría hecho llegar a Marcelino y al entorno del Valencia que está dispuesto a irse al Valencia, porque aquí lo tiene un poco en negro, pero lo más importante no es que él diga que se quiere ir, sino que los clubes lleguen a un acuerdo.
Abrazo, venga.
Abracito.
Hasta luego, Antonio. Chao. Enseguida cosas del Getafe, del Leganés y del básquet.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
La danza española y contemporánea se dan la mano en Electra. El Ballet Nacional de España presenta su nuevo espectáculo del 9 al 23 de diciembre en el Teatro de la Zarzuela. Una coreografía de Antonio Ruf con la colaboración de Olga Pericet. Entradas a la venta en entradasinaem.es llamando al 902-22-49-49 o en taquillas del Teatro de la Zarzuela.
afectados por el banco vendido por un euro? Si tenía acciones, bonos, subordinadas convertibles y ha perdido todo su dinero, recupérelo ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia, demande sin coste inicial. Ah, y no firme acuerdos sin antes consultarnos. 900-2646-40, 900-2646-40, bachoferabogados.com.
El Getafe y el Leganés pegaditos en la tabla. Séptimo el Getafe, octavo Leganés, los dos con 20 puntos. Deshace el empate la diferencia de goles. Primero del Getafe, que tiene partido el próximo domingo al mediodía en Girona. Tiene agenda social, que hace mañana la visita al hospital a los niños, que siempre está muy bien. Hablará Ángel Torres. Estaba la gente muy preocupada por Markel Vergara, que se ha quedado la cosa en menisco y que se quede ahí.
Sí, porque cuando se llevó la mano a la rodilla, todo el mundo temía lo peor. Finalmente, bueno, dentro de lo malo, rotura en menisco, 2 meses de baja. Le van a hacer una artroscopia para ver lo que tiene exactamente. Pero como mínimo son 2 meses, entonces esto lleva al Getafe, primero, a perder un jugador fundamental. Segundo, a tener que reforzarse en el mercado de invierno. Esto hace que el Lacen a lo mejor no salga en ese mercado de invierno y se quede, porque de mediocentros anda corto, ya que Sergio Mora tiene 38 años y es... tiene el físico justo, y el que más papeletas tiene para suplirlo en once es Fajir, que conoce la posición perfectamente. Así que a ver qué hace el Getafe con Markel Vergara. Mañana vuelven a los entrenamientos, tienen ese acto también en el hospital por la tarde, y a ver qué dice el presidente Ángel Torres.
Y en el Leganés, semana libre, semana para pensar, igual hasta demasiado.
Para reflexionar, diría yo.
Álvaro Lordén, ¿qué cuenta la gente?
Que, bueno, primero se está esperando a que se realizara el sorteo de la Champions de octavos para conocer cuándo se disputará ese duelo aplazado con motivo del Mundial de Clubes contra el Real Madrid. Ya lo conocemos, será el 21 de febrero en Butarque, miércoles. Y bueno, después de la derrota en Riazor, Eri, te voy a comentar los datos que preocupan y mucho a Garitano. Tú te acuerdas que el Leganés, al principio de la campaña, era uno de los equipos menos goleados de Europa. Pues en los últimos 6 partidos ha recibido gol, nada más y nada menos que 11 tantos, por solo 4 anotados y 3 fueron contra el Villarreal. O sea que ha perdido su gran capacidad defensiva y, bueno, recordemos que bueno, al principio de temporada, ¿quién iba a decir que esto iban a ser los números de Leganés? Ha sido un cambio radical que ha mostrado el equipo de Garitano.
Está muy bien. Vamos con el básquet, que ha sido una jornada muy buena también para los madrileños. Ganaron todos. Pilar Casado, tú dirás, con tu pirámide invertida.
Bueno, pues ganaron todos, sufriendo los dos, no, los tres. Primero porque el Real Madrid se vio 10 abajo, consiguió remontar y con un triple de Hawkins, primero forzar la prórroga, después terminar de batir al UCAM Murcia, un partido calentito donde los haya. De la tangana del túnel de vestuarios, habló Edith Tavares.
Bueno, claro, él siempre es así, ha jugado contra él cuando estuve aquí también. Siempre es un tío que siempre está intentando buscar que salga de tus casillas, intente pelear con él, intente empujarle, siempre está ahí pegado a ti para que tú le empujes, para que tú le hagas algo. No estoy contento porque creo que no he jugado bien hoy, ¿no? Y creo que tengo que mejorar, jugar más agresivo, coger más rebote e intentar jugar con más energía. Creo que hoy no lo he tenido.
La autocrítica de Edith Tavares, el señalado de Edith Tavares y de todos es Sadiel Rojas, que es el que montó, digamos, el pollo. Después, por la tarde, en el mismo escenario, el Movistar Estudiantes, con un 8 de 33 en triples, que no es ni mucho menos un buen porcentaje, pero con el definitivo Alec Brown tumbó al Valencia Basket, un Valencia que llevaba 4 años consecutivos ganando en la pista del Movistar Estudiantes. Y la remontada, y de momento es cuarto, el Montaquit Fuenlabrada. Ahí queda.
Ya vemos clásico el jueves de Europa, de Euroliga. Demasiado importante, a las 8:30. Que pase, Guas.
A las 9:45.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación.
Fariña, una bodega, 3 generaciones, 75 años de pasión por el vino.
El otro día jugando al tenis me di un tirón.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
Me encanta celebrar la Navidad.
Sí, con muchos regalos.
Me gusta elegirlos uno a uno.
Sí, pero no ir luego con tantas bolsas que no caben en la mano.
¿No conoces la carta de compra del Corte Inglés? Vas comprando y luego los recoges todos, bien empaquetaditos, donde quieras.
La Navidad es para disfrutarla.
El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
El aguanís nuestro de cada día. Guas, tú dirás.
Heriberto, refugiémonos en Marujita Díaz. Si vas a París, papá, cuidado con los apaches. Ave María Purísima, el PSG. Nada, nada. Hay que ser precavido, pero valiente. Optimista, precavido. Es decir, si tiene que venir Kepa, que venga ya. Que cabe Kepa de segundo portero. Es decir, dos porteros en la ida y tres en la vuelta. Kepa. Y después, Mbappé. Mbappé va a lamentar haberse precipitado. PSG. Yo lo veré. Buenas tardes.
Qué bendita estaré locura.
Debajo de la cama.
Ahí sabía yo que ibas a estar. Si alguien quiere ver la cama de Guas, está en el vídeo, en uno de los vídeos de Nacho Plan en el canal de YouTube. Apunten 8:30, Carlos Sáez en la linterna. 9:00, tiempo de juego con el Español Girona en cope.es y aplicaciones. 11:30, el partidazo con Juanma Castaño. Sigue la tarde con Expósito en Tudela. Adiós.